Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora, camino de la tertulia y de esa entrevista importante con el gestor del hospital Enfermera, Isabel Zendal, homenaje a la primera gran enfermera gallega de origen. Aunque como hablaría español, pues seguramente pues la habrán borrado también, como yo, doña Emilia Pardo Bazán, quizá la mejor escritora en español de todos los tiempos, con Sor Juana Inés de la Cruz, y con la Santa de Ávila. Yo creo que es lo mejor. Y hay que leer la página en gallego. Porque ¿cómo se atreve a escribir en español en Galicia? Es intolerable. Bueno, pues la enfermera Isabel Zendal, homenajeada en Madrid, no en Santiago, pues es la que da nombre al hospital más moderno en materia de virus. Y que está recibiendo la campaña de esta gentuza de malvados, y letrados y malvados, yo no sé qué son, si más hijos de Satanás o ignorantes de Satanás, pero gentuza. Bueno, pues lo tendremos dentro de la tertulia con el director del Mundo, con Isabel San Sebastián, y hablaremos de lo que está pasando. Y el tiempo, dirán ustedes, pues el tiempo está pues muy soso, la verdad. Va a llover un poquitillo, pero muy poquita cosa. Algo en Aragón, algo en la Castilla la Nueva. A lo mejor llega algo a La Mancha, es que no va a llegar ni a La Mancha. Yo creo que se va a quedar en el Tajo y el Ebro, y ahí se va a quedar lo que llueva, poca cosa. Las temperaturas amables, en Madrid nos iremos a unos 15 grados, la máxima Málaga y las dos capitales canarias se van a 22, y la mínima sigue Soria, hoy más bajo que ayer, 2 bajo cero. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Se va un criminal impune. Se va un criminal impune. Se va una persona que tiene en su gestión casi 90.000 muertos. Se va un mentiroso que dijo que aquí no iba a llegar el virus. Se va un mentiroso y un estafador que dijo que había material sanitario. No había material sanitario. Y dos meses después de decir que estábamos preparados, lo encargó a unos amigachos, a un tío de San Cugat, amigacho suyo, y a otro de Zaragoza, pero avecindado en San Marino. Palabra que San Marino no está en Aragón. San Marino está en un sitio en el Mediterráneo donde se lava dinero y donde tiene su negocio la señora del ministro astronauta, Pedro Duque, el que dijo que las vacunas iban a estar, no sé si era el mes de mayo pasado o el mismo mes de abril. ¿Tú te acuerdas cuando lo dijo? Pero fue antes del verano. Ya teníamos la vacuna. O sea, los españoles íbamos a tener la vacuna prácticamente en 10 días. Vacunas, debía ser respirando. Ya estoy vacunado. O sea, bueno, pues la señora tiene un tinglao, que si no es de la boda de capitales, me extrañaría, en San Marino, lo mismo la echan. Bueno, pues ahí estaba el otro golfo de Zaragoza, al que le encargó Illa que comprara material sanitario. Lo compraron los chinos de San Cugat, por supuesto, no servía para nada, llegaron y lo tuvieron que tirar. Es decir, estafó muchos millones de euros que dio a sus amigachos societas. Promovió el 8 de marzo, el mayor infectódromo de Europa. El 8 de marzo, cuando en el mes pasado ya estaba confinada media Italia, se negó a suspender los vuelos desde Italia. Hubo 4.000 vuelos. Autorizó el vuelo de los hinchas del Valencia, que dispuestos a suicidarse, así les va este año en la Liga, se fueron a ver a la Atalanta. Me dirás, la Atalanta. Bueno, volvieron la mitad contagiados, claro, de Italia. Se negó a cerrar Madrid o a que hubiera controles en Madrid. Es más, se ha seguido negando hasta hoy, que dicen que se va. Ojalá se vaya para siempre. No vuelva a Madrid, pero nunca. Que no aterrice siquiera. Salvo que haya algún problema y le pille un atasco. Entonces sí. Se va el tío más siniestro que ha tenido la sanidad nunca. A Madrid la persiguió porque, como era candidato, lo dijimos aquí desde el principio, este tío viene a hacer carrera electoral en Cataluña. La única duda si Z iba a ir a la Generalidad y este al Ayuntamiento o al revés. O IZ se quedaba en casa, como es rico, pues comiendo paté, y este era el candidato a la Generalidad. Vino para eso. Dicen, para engrasar las relaciones con los separatistas. No, no, pasó, ya está Pablo Iglesias. No hace falta nada. Y ellos. Pero se han hecho ya dos tripartitos. Necesidad tienen de engrasar nada. Eso es mentira. Era para sacarlo mucho en la tele y decir, ¡ay, qué bueno es este catalán, qué educado y tal! Ese estilo pasivo-agresivo borde. El ataque a la Comunidad de Madrid, las decenas de miles de autónomos, de bares, de restaurantes que han cerrado por culpa del siniestro sujeto que se va hoy, llamado Salvador, por afrentar al Hijo de Dios, e Illa, pues porque no da más, fue descarado. Dijo que Madrid no podía pasar de fase cero porque se lo decían sus expertos, y no tenía ningún experto. Era él que hacía así campaña contra Madrid. Declaró que había vencido la epidemia. Lo declaró el mulo de la Moncloa, pero era con él al lado. Dijo en ese momento el Piafante, dijo, hemos vencido al virus, hemos derrotado la pandemia y hemos doblegado la curva. A disfrutar. Hay que sacar adelante la economía. Hay que consumir. Esto lo dijeron a finales de junio. A la vuelta de agosto, naturalmente, segunda ola. No había nada previsto. Y en Madrid, que es donde más tráfico de personas hay, es donde más subió. Bien. Se empeñó en confinar Madrid. Y dijo, este del que hablan, del talante, este talante como el de Zapatero, talante por detrás y por delante, o sea, gentuza, pero con ese estilo tan requintado y tan desagradable y asqueroso que utilizan los niñatos catalanes. Que hay un tipo de pijo madrileño, el Borja Mari, que es clásico, pero hay un tipo de niñato de Barcelona insoportable que es Illa, que tienen más años que Matusalén y van de jovencitos. Este se tiñe el flequillo. ¿Para qué quieres un flequillo ala de cuervo teñido a tu edad? Pues para hacerse así como el... No se sabe muy bien el qué. Bueno, pues este tío se empeñó en confinar Madrid, confinó Madrid por sus narices, porque hubo una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid diciendo que el gobierno estaba abusando en sus prerrogativas, iba abusando desde el estado de alarma. Y entonces confinó Madrid con un par. Los casos que tenía Madrid, que ya estaban bajando, porque al final se demostró que lo que había hecho Madrid era lo que había que hacer, que es perseguir el virus y no a la gente. Es lo que hacían todos los sitios donde ha funcionado. Muchos test, ver en qué barrios funciona y si acaso cerrar esos barrios, pero no todas las ciudades. Nada. Atacó Madrid. La paciencia tiene un límite, repetía este mamarracho. Barcelona tiene ahora muchos más casos que entonces Madrid. Hay, pues, prácticamente media España que está sobre los 1.000 casos. En Madrid puso 500. De hecho, Extremadura está en 1.200, 1.400, no sé, es una
casi
cosa...
1.300 y pico.
Bueno, pero es que hay varias comunidades. Madrid no es de las que peor está, ¿eh? Por supuesto, Cataluña. Ah, pero Cataluña no se puede confinar. Madrid se podía confinar perfectamente, es más, es lo que había que hacer, porque la paciencia tenía un límite, en octubre. Pero en cambio, ahora en enero no se puede confinar Barcelona, porque el ministro Illa quiere que el candidato Illa sea el presidente Illa y presentarlo a las elecciones, a la Generalidad de Cataluña. Con un par, que digo, con 200 pares. Hay que echarle valor. Y encima hoy lo despiden como si se fuera, qué sé yo, el padre Damián, ha muerto la madre Teresa de Calcuta, un malvado, un canalla, un mentiroso, un embustero. 90.000 muertos y no reconoce ni la mitad. No tuvo material sanitario, negó el virus, promovió el 8 de marzo. Lo hizo exclusivamente por motivos políticos. Lo hizo el 8 de marzo lo mismo que ahora lo hace el 14 de febrero. Entonces dijo que no había virus porque tenía que haber manifestaciones. 600.000 mujeres salieron a la calle. ¿Cuántas decenas de miles de muertos? nacieron allí. Porque no solo las se contagiaron allí, o sea, que contagiaron ellos. Y la gentuza que puso ahí a gritar en sus teleñecos, coronavirus OE, coronavirus OE. Y las que le hacían, aquello no era entrevistas, era sexo entre oral y verbal. Había momentos en todos los programas de televisión apesebrados, todos de extrema izquierda, porque esta es la herencia de Mariano Rajoy del PP, toda la televisión de extrema izquierda, con Carmen Calvo diciendo, tienen que ir, es que les va la vida en ello, y un poco más y pierde la vida. No la perdió porque se fue al Ruber Internacional. Como son grandes defensores de la sanidad pública, todas las de la pancarta agarraron el virus. Por cierto, entre ellas la sucesora de ella, Carolina Darias, que también lo promovió. No pintaba nada y seguirá sin pintar. Es más, morirá y a lo mejor la lápida la dejan en blanco. Pero ahí estaba. Y por supuesto se contagió, como la mujer del presidente, como la vicepresidenta, como la mujer del presidente, el vicepresidente, el que pasaba por allí y todos los dientes. Y encima, Irene Montero, le estornudó dos veces a Boti García y nunca se ha recuperado. Esa pareja ya, con Beatriz Jimeno, andan por ahí con el sexo no binario y tal, y es que yo creo que desde entonces ya, pareja rota, viene un desastre. Todas contagiadas. ¿Por qué? Lo promovió ella. La misma noche del 8 de marzo, la misma noche, dijeron que habían detectado casos. Había 17 muertos esa mañana, confesados. Porque la verdad es que muchos que murieron de virus no se registraron como muertos de virus. Había entre 500 y 600 registrados, contagiados. Serían muchísimos más. Muertos esa mañana, 17. Pero hasta la noche no descubrieron que había que hacer algo. Ya estaba montado el numerito, ya estaban todas infectadas. Ese es el que ahora van a despedir a bombo y platillo. ¿Se puede hacer peor? No. ¿Se puede ser más miserable, más mentiroso, más canalla, más prevaricador, tratando a unos de una manera, a otros de otra, vulnerando la ley deliberadamente, como ha hecho con Madrid, durante toda su asquerosa estancia en la Villa y Corte, que ha estado haciendo campaña en Barcelona de la única manera que entienden esa desgraciada ciudad, que es atacar a Madrid? ¿Se puede hacer peor? Imposible, imposible. Porque encima es de estos farsantes que engañan, que va de bueno por la vida. Es lo peor que hay. Los peores son los que van de buenos. Pues hoy lo despiden. ¡Oh! Que se va ahí, tanta paz lleves como descanso dejas, malvado. Pero deja a Simón, es como el Tero, que deja la huella. A condición del presidente, lo primero que ha hecho es que la ministra, la infectada Darias, que no pueda poner ni a su consejera de Estado, que tiene que ser la misma, ni al lorito este casposo que tiene para montar el numerito, el que dijo que la cepa británica no iba a afectar a España hace dos semanas, y esta semana ha dicho que va a ser predominante y sigue en el cargo, que dijo que no iba a venir el virus, luego que sería uno o dos casos, después que si su hijo le dice que fuera el 8 de marzo, por supuesto, qué mejor que una reunión con 100.000 tías, tíos y tíes, todos embracilados y besuqueándose. ¿Qué mejor? Esto es Simón. Mamarracho falsario. Pues ese lo deja. Cada vez que vean a Simón sin duchar, porque tiene pinta de no conocer la ducha más que alguna vez cuando tiene que ir a la tele, acuérdense de ella. En fin, un desastre.
Salvador, y abandona hoy el Ministerio de Sanidad con 94.000 nuevos contagios por COVID y 767 fallecidos, las peores cifras de la pandemia. El ministro abandona el cargo sin dar explicaciones en el Parlamento, que había previsto para este próximo jueves esa comparecencia en la Comisión de Sanidad. A pesar de la gestión de un ministro que llegó a la Moncloa para dirigir las negociaciones con los secesionistas, Pedro Sánchez está convencido de que Illa suma y que su papel como principal autoridad sanitaria del país no le va a pasar factura en las elecciones catalanas. Vamos a escuchar un pequeño balance de la trayectoria de Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad.
No minimizamos nada, no hay ningún caso en esos momentos en España. Está preparado nuestro sistema para hacer frente a estas situaciones y las seguimos a diario con transparencia informativa.
Quiero recalcar la importancia de que aquellas personas que presenten síntomas no asistan a las manifestaciones.
No hay que usar mascarilla por la calle. No es necesario usar mascarilla por la calle. Quien tenga que usar mascarilla se lo dirán las autoridades sanitarias. Ahí se ha generado un pánico completamente irracional.
Lo que se me ha trasladado a nivel técnico, pues hemos concluido que es mejor que se desarrollen de una forma más amplia antes de poder pasar con garantías a la fase 1.
¿No se creó un comité al margen de la Administración Pública del Ministerio de Sanidad de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar? Se hizo así y lo contamos.
La paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas.
Soy ministro a jornada completa y, como he dicho antes, estoy al 101% centrado en la lucha contra el virus. Y es lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo mientras desempeñe las funciones de ministro de Sanidad.
Voy a dedicar todo mi tiempo a lo que podemos hacer los catalanes unidos. Sé que la tarea más apasionante que nos aguarda es volver a reencontrarnos con nosotros mismos.
Contigo mismo, pues te encontrarás en el váter, a lo mejor. Es el sitio más adecuado para reflexionar, es tu nivel. Tu nivel de filosofía es de letrina. Lloró cuando confesó, después de haber mentido los dos días anteriores diciendo que el candidato era Illa, cuando le dijeron que era el candidato, lloró. No ha llorado por un solo muerto. No ha llorado por los miles de muertos de Madrid, por su culpa. No ha llorado por nadie, esta especie de orador fúnebre. Pero lloró, ¡ay, Cataluña! ¡Ay, ay! Esa es otra de las cosas más repugnantes del comunismo actual, que es que encima gimotea, llora. Chicos, los comunistas de antes, por lo menos, eran asesinos, pero serios. O sea, Stalin no lloró nunca. Si iba a llorar Stalin, se hubiera roto el Kremlin, hombre, era un criminal. Estos son criminales y encima lloricones como los peronistas. Es lo peor de lo peor, el sentimentalismo abyecto del cono sur o del Caribe y encima el afán criminal soviético. Bueno, es que ya lo tenemos todo. O sea, encima de sangre, azúcar. Bueno, parece ayer en la segunda cadena, que solo ve, como todo el mundo sabe... no sé si me estoy saltando algo.
No.
Que yo sepa, la segunda cadena solo lo ve la madre de Anita Soria. Porque dijo que ella es lo que veía. ¿Qué hacían sacándole fotos a su hija? No lo sé, ¿verdad? Pero dijo que veía la segunda cadena. Casi nadie ha visto en la segunda cadena más allá de los 10 primeros minutos del famoso, que yo creo que siempre es el mismo, programa sobre las ballenas. También hay algunos sobre tiburones, pero esos aguantan menos, porque en cuanto se ha zampado el tiburón, el primer bicho, pues ya no sabe si es una película y tal, y va dando ese sopor que produce la segunda cadena, los documentales de la segunda cadena. Es así. Bien, pues la segunda cadena, que solo ve la mamá de Anita Soria, ahora, si Anita Soria empieza a sacarlo en TikTok, a lo mejor se ve más, pero de momento no. Entonces han emitido un programa con todo, con una pequeña parte de lo que ha ocultado esa máquina de mentir, que es la cosa que provisionalmente, de manera eterna, dirige Roja María Mateo. Pero más roja que María y que Mateo. O sea, es de Genaro Castro. Y el programa es algunas de las cosas que el gobierno ocultó. El gobierno que tiene el gobierno de la transparencia. Lo han escuchado antes al escuálido, al filiforme, al fideo de Mileto, a este sujeto más malo que pegarle a un padre. Falsario donde los haya. Transparencia total. Mentira. Opacidad absoluta. Han llegado al extremo en que en la noche en que había que recordar a los 75.000 muertos entonces, que ya son 90.000 del virus, sacaron a un niño muerto de cáncer el hijo de Ana Obregón, para que no habláramos de los muertos del virus. Y la gente dice, ay, qué pena más grande, pero hombre, tú no ves que esto es un, pura prestidigitación. Te hacen así para que no veas lo que están haciendo por debajo. La gente está imbécil, pero imbécil. Bueno, pues ayer se emitió un programa en la segunda cadena, no sé, a lo mejor sería a las 4 de la mañana. Para lo donde ponen el dinero es para las tentaciones, las puticiones, los en fin, el sálvame, las cosas que ve la gente. La segunda cadena, pues un par de ballenas que siempre son las mismas. Una vez en los tiempos de... Es fantástico, el socialismo siempre es igual. Hubo un verano que en un gobierno socialista tuvimos una guerra con Canadá por el fletán, que es un pescado al parecer apetecido por los pescadores. Reconozco que hasta entonces el fletán en mi vida no había ocupado un lugar destacado. Me sonaba, pero nada más. Pero el problema es que no había imágenes del fletán. Y como estaban de vacaciones, porque era agosto, solo había unos 10 segundos de una pesca de altura de pulpos. Y había un pulpo. Y entonces ese pulpo ocupó más espacio en la televisión que ningún ministro en la dictadura ni en la democracia. Porque como no sabían qué contar con la del fletán, había un ministro que era de una incompetencia pavorosa. Entonces perdimos la guerra del fletán sin haberla dado. Pero lo que trabajó ese pulpo en primera, segunda cadena, mañana, tarde y noche, ese pulpo ha salido mucho más que Matías Prats, padre e hijo en toda su trayectoria. O sea, ese el pulpo, no le dieron la medida del trabajo, no sé por qué, por discriminación al pulpo. Bueno, pues lo mismo, en la segunda cadena, donde, no sé, está la solo despierta la madre de Anita Soria y dormitan algunos ancianos en las residencias porque les cambian la cadena y no se dan cuenta, pues están en la siesta, pues allí han emitido un documental que hubiéramos querido ver a su hora, en su momento, con todo el dinero, la enorme cantidad de dinero que se gasta en las televisiones públicas.
Un año después del inicio de la pandemia y tras haber censurado, prohibido y discriminado imágenes y testimonios críticos con la gestión del gobierno, Televisión Española emite el documental La vida sigue, de Genaro Castro, un trabajo de investigación que incluye multitud de imágenes que no se vieron durante la primera ola. Los féretros en el Palacio de Hielo, en crematorios, tanatorios, también las colas del hambre. El documental se emitió anoche, pero pasadas las 12 de la noche y en la segunda cadena de la televisión pública. Entre los testimonios, el director gerente del Hospital La Paz, Rafael Pérez Santamaría, que reconoce que tras el 8 de marzo hubo una avalancha de contagios.
Esas manifestaciones y otros actos también deportivos han sido gran parte de la culpa de la gran presión que hubo en los hospitales y que han conducido realmente a que se acumulasen todos estos problemas en muchos pacientes que podrían haberse recuperado o salvado si hubiese habido capacidad para ello.
¿Qué dijo el mulo de la Moncloa, el jefe de Illa? ¿Qué dijo antes de decir que había salvado 450.000 vidas y que a disfrutar, que había vencido al virus, derrotado la pandemia y doblegado la curva? ¡Viva el 8 de marzo! ¡El enterrador! Este es el gobierno que tenemos. Este es el régimen que tenemos. Esa es la televisión pública que tenemos. Esta es la dictadura que tenemos. Y algunos quieren hacer como que dentro de 3 años, pues nada, vamos a heredar el gobierno. Payasos. No sabéis en la que os habéis metido. En fin, Securitas, Silvia, necesitamos un guardián ante tanto imbécil.
Un guardián, y el mejor es el que nos ofrece Securitas Direct en su aplicación del teléfono móvil, porque en caso de emergencia vamos a tener a nuestra disposición las 24 horas del día sus grandes profesionales. Nos van a enviar la ayuda que necesitemos y además nos van a hacer compañía durante el momento de espera. Confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Llama ya al 900 130 900 o entra en securitasdirect.es. Recuerda, 900 130 900.
Bueno, pues el momento de hacer una pausa y irnos ya a la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rubén, antes de nada, porque lo mismo nuestros nos lo dicen ahora, nuestros seguidores, oyentes y televidentes se acaban de cargar el poder ver ese documental que acabamos de citar ahora mismo, que se emitió anoche en la segunda cadena, pasada la medianoche. O sea, cuando ya Cenicienta había vuelto al trabajo.
O sea, que si ustedes lo han podido ver por la noche, nos pueden comentar pues sus opiniones.
Pero cuenta cómo ha sido, que ahora se le da a refrescar y desaparece.
Claro, ahora ya no, ha desaparecido de la base de datos. Bueno, ya lo contaremos ahora, porque estamos además contrastándolo con todas las personas que han participado en el documental, así que traemos la información fresca para la tertulia, y si ustedes pues lo han visto, pues nos pueden dejar sus opiniones en el 648-91-9260, 648-91-9260, notas de audio WhatsApp.
Ánimo, youtubers, por supuesto, a capturar todo lo que podáis y emitir. El documental, que emitido un año más tarde, tardó un segundo en prohibir la propia televisión que lo emitió. Y dirán ustedes, ¿y por qué no hace una cosa así Vallés? ¿Y por qué no hace una cosa así Piqueras? Si tiene los mismos medios que Televisión Española. ¿Ustedes han oído hablar de los 116 millones de euros que acaba de dar el gobierno en lo que llama publicidad institucional? En otro tiempo se llamaban sobornos, coimas, untes, untos. Pues no. Entre lo que hacen los malos y lo que no hacen los buenos. Así que nada, Genaro Castro, mucho ánimo. En fin, ya sabe que aquí este es un sitio de asilados políticos. Esto es lo más parecido a Perpiñán que tenemos ahora en España. Vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio.